En Clave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Aquí estamos ya sábado por la mañana dispuestos a compartir con ustedes ese primer café para repasar lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Una actualidad que pasa por lo que nos viene este fin de semana, la borrasca Gloria, que nos va a dejar unas cotas de nieve en torno a los 500 metros, mucho frío, mucho viento y muchas precipitaciones. Así que mucha precaución y abríguense. Por lo demás, una semana, bueno, pues de tomas de posesión, de tomas de contacto con ese nuevo gobierno y una cierta pugna que percibo yo entre lo ambiental y lo productivo, entre la agricultura y el medio ambiente y, sobre todo, que no se quede despojado el Ministerio de Agricultura de ciertas competencias como el desarrollo rural, que podría pasar a reto demográfico, o la parte de los regadíos que los propios regantes quieren quitarse el yugo de lo verde, permítanme que se lo explique así, y llevárselo hacia el Ministerio, bueno, el antiguo Fomento, donde están las infraestructuras. Habrá que ver finalmente cómo queda repartido el organigrama. ¿Aquí de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de que los sectores, aparte de estar de enhorabuena por tener ese Ministerio de Agricultura, van a salir a la calle a partir de la semana que viene, a partir del 28 de enero aproximadamente, bueno, pues para denunciar esta mala situación, sobre todo de precios en origen, que arrastran la gran mayoría de los sectores productivos, tanto de la agricultura como de la ganadería. Vamos a hablar también de ese malestar que hay en el anuncio de subida del salario mínimo interprofesional en un sector donde hay muy poquitos márgenes, donde las subidas que se arrastran en los dos últimos años son del 50% en el coste laboral, cuando tienen que competir, bueno, pues con otros productos de otros países donde pagan 14 veces menos por el trabajo para generar ese producto. Y muchas más cosas con Desiderio Mondelo, con Javier Santa Cruz y con nuestro cofre de los sabores. No les adelanto más, sí que les invito a quedarse con nosotros hasta las 8. No se lo pierdan.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ya ven ustedes que a pesar de las temperaturas, el mes de enero empieza calentito, calentito. Ya tenemos gobierno, por fin, las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias ya han tenido ocasión de reunirse con el ministro Luis Planas y supongo yo que a pesar de las buenas intenciones que el nuevo gobierno les habrá trasladado, Unión de Pequeños Agricultores, COAG y ASAJA, pues mantienen un calendario de movilizaciones a nivel nacional, bueno, pues un poco para poner en valor y para protestar por todos esos problemas que arrastra el sector agrícola español. Es una convocatoria conjunta, insisto, de las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país y Lorenzo Ramos, que es el secretario general de UPA, nos acompaña esta mañana. Bueno, pues para contarnos en nombre de todos qué es lo que van a demandar y cuál es el objetivo concreto de estas movilizaciones. Muy buenos días, Lorenzo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué les ha parecido esa primera toma de contacto con el ministro? Es verdad que ya le conocemos, ya le hemos tenido en el ministerio, todos sabemos que conoce el sector, que tiene un perfil muy técnico, que sabe lo que es Bruselas, pero ¿qué feeling tienen de lo que va a ser esta legislatura con Luis Planas a la cabeza?
Hombre, nosotros esperamos que el ministro, pues bueno, tenga una interlocución permanente con la gente del sector, con los representantes que somos las organizaciones agrarias. Esperamos que además el ministerio tenga, después de que sí que hemos conseguido que haya ministerio, sea un ministerio con todas las competencias, porque se está replanteando mucho el tema del desarrollo rural, está habiendo una lucha dura ahí entre el Ministerio de Agricultura y la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Nosotros creemos que toda la parte que afecta a la política agraria en el desarrollo rural, o sea, todo lo que está dentro de la PAC, lo mismo que la modernización de regadío y estas cuestiones, deben quedarse en el Ministerio de Agricultura, porque la incorporación de jóvenes, mejora de explotaciones y demás, pues debería quedarse ahí y luego pues también habrá cosas que tendrán que pasarse, porque es normal que a lo mejor estén donde está el reto demográfico. Pero, hombre, nosotros creemos que el desarrollo rural y los fondos que se dedican para que los agricultores y los ganaderos puedan mejorar sus explotaciones y para que se incorporen los jóvenes, eso tiene que quedarse en el ministerio y debe dedicarse a eso.
Es que al final el reto demográfico, Lorenzo, que es lo que está fuera de las ciudades, realmente es el reto de mantener población fijada en el medio rural.
Efectivamente, a ver si resulta que van a pensar que pueden hacer lo del reto demográfico o la lucha contra la despoblación solamente con los fondos que se dedican a la agricultura, porque con lo que pueden hacer con eso es que precisamente los agricultores abandonen sus explotaciones porque no les sean rentables, que ya no nos están siendo por culpa de los precios, los jóvenes no se puedan incorporar y al final se va a generar un problema mayor. Yo creo que nosotros estamos haciendo un buen esfuerzo y un buen trabajo precisamente contra el despoblamiento. Ahora, al reto demográfico, aquí hay que dotar de presupuestos que tendrán que venir de otras vías, de la Unión Europea o de los presupuestos españoles, para temas de mejora de servicios, todo el tema de la digitalización, mejora de vías, tanto de carreteras como de trenes y demás, para hacer accesible que la gente pueda ir al medio rural a disfrutar de...
Hombre, la digitalización, si la podemos sacar de reto demográfico y no tocamos el desarrollo rural, pues bien estaría, pero claro.
Claro, es que ese es el tema. Nosotros ahí estamos muy preocupados y así se lo hemos trasladado al ministro. Y luego el ministro también hemos dicho que tenemos, no sé si es que ha tenido la mala suerte, desde luego, de que le ha tocado pues un año que para olvidar, ¿no? O sea, el año ha sido un año que desastroso, donde nosotros ya lo habíamos calificado como un año negro y donde tenemos ahora una situación muy grave que venimos ya padeciendo hace unos buenos pocos de años, y que el problema principal que tenemos, y es el desencadenante de todas las movilizaciones, que también se lo dijimos al ministro, mira, estamos aquí contigo, pero que sepan que nosotros hemos estado manifestándonos estos días atrás, pues con las movilizaciones que hicimos con el aceite, con la que hicimos en Almería, que fue un paro general y además pues con una manifestación de más de 20.000 personas, y aquí la gente tiene un cabreo monumental, que este cabreo, pues nosotros no vamos a parar a la gente que salga a la calle. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que esperamos es que se empiecen a tomar decisiones para resolver la situación que está habiendo, porque el tema de los precios, quien lo estamos padeciendo directamente somos los agricultores y los ganaderos. Luego vemos otras labores de la cadena que no lo están pasando tan mal. Incluso hay gente que está ganando mucho dinero.
Hombre, lo cierto es que el IPC del año pasado subió un 1,7%.
Sí.
Eso quiere decir que los precios, de alguna manera, para el bolsillo de los consumidores, claro, han subido, y sin embargo el precio que ustedes han percibido no solamente no ha subido, sino que cada vez es más bajo.
Cada vez más bajo, mira, y la verdad es que no tiene justificación, no tiene ninguna justificación que el aceite de oliva esté a los precios que está. Es cierto que también le hemos dicho al ministro que, bueno, estas licitaciones que han salido de almacenamiento privado no han servido para nada, han servido para cabrear más a la gente, y que tiene que moverse y exigir a la Unión Europea que se saque una licitación en condiciones para que se retire pues una parte importante, 200 o 300 mil toneladas, y a lo mejor pues eso puede hacer que se suba un poco los precios, porque la campaña ya se está viendo que va a ser muy por debajo de las previsiones incluso que se habían hecho, ¿no? Pero luego hay otros sectores, como el de la fruta, por ejemplo, que vemos cómo la fruta se está a un buen precio al consumidor, que no está barata. Y vemos cómo hay gente de los operadores, algunas centrales hortofrutícolas, yo no quiero generalizar, pero sí que veo algunos que no le han recogido la fruta a los agricultores o le han pagado precios de miseria. Los agricultores tienen que abandonar y al final acaban ellos comprándole las tierras a los agricultores y a unos precios altos. O sea, aquí hay gente que se está aprovechando de una situación de que la ley de la cadena no está funcionando en condiciones, y al final pues siempre pagamos los mismos. Y nosotros lo que decimos es que si la ley está para cumplirla, hay que cumplirla toda, porque lo mismo que nosotros cumplimos la subida del salario mínimo interprofesional y lo hemos cumplido a rajatabla pagándole a nuestros obreros, que además no son los culpables de la crisis. La culpa es que no podemos estar cobrando a 15 o 20 céntimos Un kilo de fruta cuando el coste de producción está por encima de 30 o 35 y que no pueden pagarse un kilo de aceite a 2 euros cuando los costes de producción, según los datos del propio ministerio, son 2,70 euros. O sea, hay que, primero, hay que exigirle a las administraciones, pero hay que exigirle también a los demás operadores de que ya está bien de tanto abuso. Y que, hombre, se reparta la cosa de una forma mejor. Y nosotros queremos hacer un llamamiento también a la sociedad, porque es que parece que estamos siempre nada más que quejándonos, luego hay quien se dedica a decir, no, es que con las ayudas que cobra y tal, hay gente que no cobra ni un euro de ayuda y además con los precios que están percibiendo son de miseria. Y ahora mismo es imposible aguantar a la gente. Por eso no nos ha quedado más remedio que las tres organizaciones, pues empezar a convocar, en unas comunidades autónomas van a ser tractoradas, empezarán el día 28 en Aragón, concentraciones también el día 28 en Galicia, el día 29 en Extremadura y un paro general y una tractorada también en Almería, el día 30 creo que va a haber hasta incluso cortes de carretera en algunas otras zonas y bueno, nosotros la verdad es que lo que menos nos gusta es tener que salir a la calle y molestar a la ciudadanía, eso. Hasta queremos pedir de antemano disculpas, pero tienen que entender que esta situación no la podemos aguantar más tiempo. Y desde luego, los resultados de este año en algunos sectores son, desde luego, vamos, de gente que ha tenido literalmente que cerrar.
Lorenzo, ¿les da miedo que este reverdecimiento de toda la política y esta transversalidad en la transición ecológica que les ha tenido a ustedes como productores, tanto a los agricultores como a los ganaderos en el punto de mira, les convierta en el chivo expiatorio de la lucha contra el cambio climático?
Nosotros no le tenemos ningún miedo a todas estas políticas verdes que cada vez que hacen una reforma, pues ya llevamos varias y bueno, pues hemos tenido que hacer el código de buenas prácticas agrarias, la condicionalidad, lo último el greening, y oye, que los agricultores y los ganaderos estamos preparados para todo, porque hemos tenido que hacer cursos hasta de todo, si eres ganadero como si eres agricultor, y a mí no nos parece mal el tema de que tengamos formación y de que cuidemos el medio ambiente y la sostenibilidad, todo lo que haga falta. Desde luego, lecciones ya os digo yo que a nosotros, sobre todo el modelo de explotación familiar agraria, no nos tiene que venir a dar a nadie, porque nosotros creemos que somos sostenibles por naturaleza y se lo podemos demostrar a cualquiera, a ver si cómo se producen los alimentos, cómo estamos cuidando el territorio, cómo estamos llevando nuestras explotaciones y no le tenemos ningún miedo. Ahora, el otro día yo que estuve con el comisario en Bruselas, le decía, mire usted, nosotros esto estamos dispuestos a afrontarlo, pero esto no puede ser a costa de que nosotros no tengamos como mínimo unos precios que nos permitan tirar para adelante con nuestro negocio. Tenemos precios que cobramos nosotros por debajo de los que había hace 25 años. Y los costes de producción se están aumentando año a año. Y luego, en la Unión Europea se han eliminado todos los mecanismos de gestión de mercado. Cuando antes había cualquier problema, había sistemas de intervención, se intervenía y se recuperaban los precios de alguna manera. Eso, como mandato de la Organización Mundial del Comercio, nosotros lo hemos hecho todo a rajatabla, todo se ha cumplido. Y ahora nos encontramos con guerras comerciales, con la puesta en marcha de aranceles del señor Trump, el veto de Rusia que lo llevamos padeciendo desde hace ya 6 o 7 meses, o sea, 6 o 7 años, y ha hecho muchísimo daño a varios sectores. Ahora acuerdos con multilaterales, con terceros países que no se dejan de firmar, y no puede ser que la Unión Europea no tenga ninguna herramienta para proteger a sus agricultores y ganaderos, y eso se tiene que reivindicar. Yo creo que en estos momentos y en la próxima reforma de la PAC hay que decir, ustedes, es que aquí tenemos que darnos cuenta de que desde la última reforma para acá hemos ido en picado en prácticamente todos los sectores con caída de precios.
Pues esperemos que 2020, bueno, por lo menos que haya brotes verdes a ser posible y que no sea un año negro, como usted nos decía que fue 2019. Aquí estaremos en Enclave Rural para contar todas esas movilizaciones el día 28, 29 y 30 de enero.
Muy bien.
Esperemos que se les escuche y por lo menos que se saque algo de todo esto. Muchísimas gracias, Lorenzo. Buen fin
Venga,
de semana.
gracias. Un abrazo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa. La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, FEPEX, ha subrayado que la aplicación de una nueva subida del salario mínimo interprofesional impactará negativamente en el futuro del sector. La Federación ha denunciado que la anterior subida del SMI ha supuesto un aumento de costes adicionales e incrementos salariales y de seguridad social de entre un 7 y un 22% a las empresas del sector, no siendo posible trasladar la subida a los precios de venta a la distribución, lo que ha provocado una fuerte reducción de la contratación de trabajadores en 2019. Por ello, FEPEX aboga por una subida gradual y acompasada por una mejora de la productividad para evitar una reducción drástica del empleo, la desaparición de empresas y una pérdida de competitividad internacional.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación creará este año el Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal en Lugo, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha declarado que esta decisión se enmarca en la creciente amenaza que suponen para las producciones agrícolas el incremento de intercambios comerciales con terceros países, los riesgos potenciales y la necesidad de control de los mismos, así como el cambio climático con la de nuevas plagas y patologías nocivas que se suman a las ya existentes. El centro tratará de armonizar los métodos y técnicas que han de utilizarse en los laboratorios de las diferentes comunidades autónomas, la participación en programas nacionales de prospección de plagas, la emisión de informes previos a la declaración de existencia de una plaga de cuarentena aparecida por primera vez en el territorio nacional y la realización de actividades relacionadas con el cumplimiento de programas de buenas prácticas.
La Comisión Europea ha lanzado este martes la convocatoria de ayudas a programas para la promoción de productos agroalimentarios tanto en el bloque comunitario como en el del resto del mundo en 2020, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros. La convocatoria está abierta a distintos tipos de organizaciones como asociaciones profesionales, grupos de productores o grupos agroalimentarios con actividades de promoción que deben remitir sus solicitudes a Bruselas antes del 16 de abril. El Ejecutivo Comunitario evaluará todas las propuestas y anunciará a los beneficiarios durante el otoño. Unos 75 millones se destinarán a la promoción de alimentos europeos fuera de la Unión Europea, en especial a China, Japón, Corea y el sudeste asiático, Canadá, Estados Unidos y México y otras áreas geográficas.
La Comisión Europea ha consolidado las medidas de protección en relación con los brotes de la influenza aviar altamente patógena, IAAP, del subtipo H5N8 en los 4 estados miembros afectados: Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. El virus, probablemente introducido por aves migratorias salvajes que pueden portarlo durante sus movimientos estacionales y no muestra indicios de daño a la salud humana en la actualidad, se informó por primera vez en Polonia el 31 de diciembre de 2019. Ha causado un total de 16 brotes de IAAP en granjas avícolas que afectan a una variedad de especies avícolas diferentes: patos, gansos, pavos y gallinas. Las medidas tienen como objetivo proteger al resto de la Unión Europea y a los terceros países, asegurando la continuación del comercio seguro sin poner en peligro el estado sanitario de la UE.
El supuesto fracaso de las licitaciones autorizadas por la Unión Europea para almacenar de forma voluntaria una parte de la producción de aceite de oliva agravaría el problema que afronta el sector, que al final tendrá que retirar del mercado una parte de su producción sí o sí. Así lo ha advertido este jueves el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca. Ha calculado en 200.000 las toneladas a retirar bajo el actual proceso para frenar el desplome de precios, aunque por el momento en las dos primeras licitaciones, que eran aún dos más, las cifras apenas superan las 21.000 toneladas.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues bien abrigaditos, vamos a abrir hoy esa ventana por la que nos entra cada sábado por la mañana el aire fresco del agribusiness. Mondelo, a ver si va a ser este aire fresco el que me tiene constipada a mí desde hace ya dos meses. ¿Qué, quién dice que os voy a pegar el catarro a todos?
Yo creo que igual es el que ha venido y luego el calorcito, que te lo has creído. y luego la continuidad de lo que viene. Así que ponte remedio porque estás contaminando toda la red, ¿eh?
No, y además que este fin de semana viene ya el desplome de las temperaturas, la borrasca Gloria, que nos va a tener que dejar a todos con unas cotas de nieve Mondelo de 500 metros. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro analista internacional, que es para el que ha abierto la ventana, a ver si nos vamos a constipar a lo tonto. Muy buenos días, Javier Santa Cruz.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Pues nada, aquí estamos con el pañuelo en la mano, aguantando otra semanita más de catarro, que no se acaba nunca. Bueno, ¿qué se está cociendo en el agribusiness?
Pues precisamente para que el catarro no derive en una pulmonía o ya casi directamente en una neumonía que le lleve al hoyo, al mercado del aceite de oliva en España, esta semana pues el protagonista indiscutible es la reestructuración financiera pues de la que es la mayor compañía española dentro del sector del aceite, como es de óleo. Básicamente, para que los oyentes tengan las dos coordenadas básicas de lo que ha ocurrido, la primera es una especie de borrón y cuenta nueva que han acordado los principales accionistas de la compañía, donde lo que se busca es prácticamente pues empezar desde cero saneando el volumen, las cuentas de la compañía, buscando pues una que los evidentemente pues que los acreedores pues puedan rebajar sus condiciones y sus costes, los costes que están implicando para la compañía. Además, eso va acompañado de una enésima ampliación de capital de 50 millones de euros, es decir, lo que se hace es dejar el patrimonio neto a cero. Y luego, a partir de ahí, lo que se hace es alimentar una nueva ampliación de 50 millones. Eso por un lado, y luego por el otro lado, que el plan es algo muy similar a lo que se hizo hace años con Pescanova. Es decir, Pescanova, la sociedad matriz, dio lugar a una nueva sociedad, de hecho se llamó Nueva Pescanova, donde se ponían los activos y los pasivos de la anterior sociedad, pero habiendo aplicado una quita del 100% al valor de los accionistas. Entonces, aquí está uno de los puntos polémicos y especialmente muy polémico para los accionistas minoritarios, ya que se han quedado sin un euro, es decir, se les ha quitado, se les ha bajado a cero el valor de sus acciones. Y desde luego también está el problema que no es menor, como es el balance que se puede hacer de los últimos años de la gestión del capital riesgo al frente de esta compañía, pero sobre todo hasta qué punto este borrón y cuenta nueva no debe enmascarar y no debe ocultar el grave problema que tiene el mercado del aceite de oliva en España, en una buena parte su inexistencia, es decir, su desarticulación, y eso es algo que llevamos denunciando ya de bastante tiempo, y por otro lado que las principales redes de distribución del aceite de oliva español fuera de España pues estén supeditadas en este caso a problemas financieros serios de la que es su principal compañía. Entonces, la suma de estos factores hace que esto sea enormemente preocupante. Pero según los gestores actuales, no había otra. Es decir, siempre hay alternativas, ¿no? Pero en este caso, yo creo que lo más relevante es que Deolio tiene unos resultados operativos positivos, es decir, el resultado de explotación es positivo y, por tanto, los ingresos son superiores a los gastos del negocio ordinario, pero hay una deuda que cuyos servicios, es decir, los intereses que se pagan por esa deuda, se come completamente el resultado bruto de la explotación de la compañía, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se aborda? Evidentemente, muchas empresas lo han abordado convirtiendo a los acreedores en accionistas. Es decir, ese ha sido uno de los pasos que se ha dado en muchas compañías cotizadas. Recordemos que Deolio es una compañía cotizada en la Bolsa Española. Pero en los casos en los que eso no se hace, también evidencia hasta qué punto hay una desconfianza sobre el futuro del propio funcionamiento ordinario de la empresa, con lo cual la queja en este sentido de los accionistas minoritarios está fundada, es decir, es cierta, pero sobre todo es algo que debe preocupar a las autoridades, debe preocupar a los reguladores y, desde luego, debe preocupar al conjunto del sector, porque nuestro sector, si ya de por sí está en una situación precaria en términos de que no tenemos una referencia de precios fiable, no tenemos una articulación de la oferta y la demanda, pues ya todavía es peor cuando la situación financiera de las 3-4 compañías importantes o distribuidores importantes de la deuda en España, pues pasan por serios problemas económicos.
Javier, estás hablando un poco de la situación, de esa desarticulación del mercado nacional del aceite de oliva. Hablaba esta semana el representante, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, que después del fracaso de las dos licitaciones para ese mecanismo de intervención de almacenamiento privado de aceite de oliva para contener la debacle de los precios en origen, bueno, pues había fracasado y, sin embargo, va a haber que retirar producto del mercado sí o sí. Se habla en torno a 200.000 toneladas. ¿Qué es lo que está haciendo que el sector no termine de retirar del mercado esas cantidades, no sé si sobrantes o que desestabilizan los precios en origen?
Evidentemente son sobrantes de ese almacén realizado de las campañas, especialmente de la campaña históricamente alta que tuvimos en la campaña pasada. Lo que pasa que es un síntoma de desconfianza por parte de los operadores del mercado, porque el almacenamiento privado no es más que poner un parche a una herida que sigue supurando y que es enorme. Es decir, en vez de curar la herida y coserla, lo que hacemos es ponerle un parche que ni siquiera la cubre. Es decir, se trata de encubrir una situación muy compleja en la cual vive el sector del aceite. Es decir, va muchísimo más allá de simplemente el almacenamiento privado. Esto ya lo vivimos, María, hace unos cuantos años con la leche. Es decir, cuando se aprobó el almacenamiento privado de leche, porque no estás arreglando la madre de esa batalla, que es el exceso de oferta de ese producto. ¿Y cómo se purga el exceso de oferta de un producto? Sacándolo, vendiéndolo, en este caso, al exterior. Entonces, para eso necesitas unas redes de distribución potentes en el exterior que hagan que ese producto pueda salir y que haya una interconexión del mercado nacional con los mercados internacionales, especialmente con el mercado europeo. Y eso, quitando a unas pocas compañías y quitando a personas que desde su modesta posición pues hacen lo que buenamente pueden, el resto del mercado está completamente desarticulado. Y, por tanto, los excesos de oferta, o bien se los comen, nunca mejor dicho, los consumidores nacionales, o si no, no hay manera. Es decir, no hay manera de poder sacar esto. Entonces, la solución no está en aprobar más almacenamientos. Bueno, nos sale por las orejas, o podríamos decir, el aceite, pero esa no es la solución. La solución es purgar el exceso de oferta y solamente se puede purgar si eso se puede sacar a otros mercados donde se pueda vender. Tan sencillo como eso.
Bueno, pues teniendo en cuenta que Estados Unidos cada vez nos lo pone más difícil, vamos a tener que aguzar mucho el sentido para crecer en esa internacionalización que apuntas. Javier, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un placer.
Un placer.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Las noticias del sector.
España exportó 1,1 millones de toneladas de alfalfa deshidratada en la campaña 2018-2019, una cifra que también esperan igualar en la campaña 2019-2020, que acabará en marzo, con China como el mercado que más ha crecido. En la campaña de 2018-2019, China fue el segundo destino internacional con cerca de 150.000 toneladas de alfalfa deshidratada, más que en la campaña anterior, hasta las 234.000 toneladas, solo por detrás de Emiratos Árabes. En cuanto a la campaña actual, además de rondar las mismas cifras del anterior, vive una mejora de los precios en origen, lo que les anima a prever un aumento de la producción para el próximo ejercicio.
España ha conseguido la autorización del gobierno de Japón para exportar carne de vacuno a este país, que es el segundo mayor importador de carne y derivados cárnicos del mundo. Así lo ha confirmado la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ProVacuno, que señala que Japón necesita importar 700.000 toneladas anuales debido a que su producción en el último lustro ha caído en torno al 10%, mientras que el consumo de este tipo de carne ha crecido alrededor del 5%. El mantenimiento del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón, que entró en vigor a principios de 2019, es un aspecto muy importante que favorece la relación comercial.
La imposición de aranceles de Estados Unidos al aceite de oliva de origen español ha causado una grave distorsión sobre los flujos comerciales con el exterior. Así se desprende de los datos de las declaraciones de los operadores del sector oleícola de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, de diciembre. Durante este mes se podrían haber importado más de 20.000 toneladas de aceite de oliva, una cantidad récord, aunque a su vez previsible, dada la necesidad por parte de los operadores de abastecerse de productos originarios de otros países para no resultar penalizados por los aranceles y seguir cumpliendo los compromisos establecidos con sus clientes estadounidenses. En cuanto a las exportaciones, la cifra se reduce considerablemente con respecto a los dos primeros meses de campaña, estimándose en torno a las 70.000 toneladas.
Los últimos informes sobre la incidencia de topillos que está causando estragos en la montaña de Lugo muestran que más de 1.600 hectáreas están afectadas, pero la cifra real podría llegar a 2.000, según los técnicos consultados por el sector. El sindicato labrego galego ha solicitado que se convoque una reunión con agentes sociales de los sectores económicos y áreas afectadas por la plaga para tratar de coordinar fuerzas y buscar las mejores soluciones para una plaga que en comunidades vecinas como Castilla y León, afecta a 1.610.000 hectáreas, un 20% del área autonómica, y causó pérdidas de 30 millones de euros y medio centenar de personas infectadas por tularemia.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues a la espera de conocer cómo se van a repartir las competencias entre, bueno, pues las distintas vicepresidencias y ministerios, por lo menos en lo que nos toca a nosotros del desarrollo rural y, bueno, pues esa parte de regadíos que todos queremos que se quede en el Ministerio de Agricultura y que no se vaya a reto demográfico o infraestructuras o donde quieran llevárselo, hay otro asunto, otro compromiso que tiene este primer gobierno de coalición de la democracia que mantiene un poco soliviantada cierta parte del sector agropecuario español y es ese compromiso de subir el salario mínimo interprofesional. Y para explicarnos, bueno, pues qué es lo que ha hecho que en el sector se lamenten de este anuncio, de ese compromiso de subir el salario mínimo interprofesional, nuevamente nos acompaña el responsable de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un compromiso en principio aplaudidos por todos porque está fenomenal que el salario mínimo interprofesional suba, pero claro, hay que entender también cuáles son los márgenes en los que se mueven los distintos sectores y quizá el sector agropecuario pues no sea uno de los que puede permitirse esta subida.
Pues sí, nosotros la COA vemos razonable y abogamos por un salario digno. No cabe duda, y por un empleo de calidad en términos general y especialmente en el sector donde nos movemos, que es la agricultura y la ganadería. Lo que ocurre es que, bueno, el sector está en una situación de asfixia económica, los márgenes están totalmente ajustados Y bueno, el 2019 la renta agraria ha experimentado una caída del 8,6%. Y bueno, vivimos un mercado alimentario muy presionado por la entrada sin control de importaciones que no cumplen las mínimas garantías sociales, laborales, salariales de los trabajadores, y resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones, explotaciones de 2, 3, 4 trabajadores, que es la inmensa mayoría todavía en la agricultura española, asumir pues una subida, como se está planteando, una vez más en el 2020, que alcanzaría el 50,4% si tenemos en cuenta la subida que también se experimentó el año pasado. Estamos hablando de subidas del salario mínimo de forma consecutiva durante 2 años, que sería desde el 2018 al 2020. Por lo tanto, pasaríamos de que un trabajador mes nos costaba en el 2018 967 euros, incluido también ahí los tipos impositivos de la tesorería, y pasaríamos al 2020 a pagar unos 1.455 euros. Por lo tanto, es una subida consecutiva, tan solo 2 años, una subida tremenda para pues las explotaciones agrarias y sobre todo aquellos sectores como pueden ser olivar, fruta y hortaliza, que generan mucha mano de obra en la agricultura española.
Vaya, pues sí que es una subida casi el 50% en 2 años.
Sí, bueno, hay que, no solamente todo es subida del salario mínimo, hay que también decir que en el año 2019 el gobierno aplicó una subida de tipos, estábamos pagando el 18% sobre la base de salarial de los trabajadores, al 2019 que pasó al 26%, hubo una subida de 8 puntos también en las cotizaciones, tanto en contingencias comunes, desempleo, fogasa, formación, y todo eso hace que no solo la subida del salario mínimo experimente un aumento de los costes para el empresario, para el agricultor que contrata, sino también los tipos, el incremento de tipos que el gobierno hizo el año pasado. Y bueno, nosotros estamos pues en una situación bajo esa presión de precios bajos, porque tenemos que competir con producciones que vienen de países terceros, como puede ser el caso de Marruecos, donde el salario día, sin ningún tipo de cargas sociales, son 5 euros. Estamos hablando de quienes aquí en España pasaríamos a multiplicar por 14. Y luego, pues, nos tendremos que competir en los mismos lineales. O sea,
lo que se llama un dumping social de toda la vida.
Efectivamente. Ya aparte del medioambiental y de otro tipo de dumping, está el dumping laboral, el dumping social, como bien ha especificado. Nosotros, desde la COA, ya he dicho anteriormente, nosotros abogamos por salario digno, nos gustaría pagar 1.000 euros, incluso 1.200 euros, pero lo mismo que el gobierno y las instituciones, vía de Real Decreto Ley, fijan salarios, nosotros nos gustaría también contar con esas políticas de la Unión Europea y de los gobiernos, en este caso del gobierno español, que nos pudiera, que también fijara precios razonables y dignos para nuestros productos. Lo que no puede ser es que en el momento de que tú decidas establecer unos precios mínimos, automáticamente estén hablando de libre mercado y de que automáticamente te van a aplicar las normas de la competencia.
Sí, está claro que el modelo de producción tiene un coste y no puede competir con los niveles, bueno, pues de los salarios sociales, como usted nos decía, de Marruecos, que pagan 14 veces menos que lo que cuesta un asalariado aquí en España. Pues entendida perfectamente la matización y yo le agradezco que la haya compartido con nosotros. Eduardo, muchísimas
pues
gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Buenos días. Adiós.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Parece que definitivamente llegó el invierno. Desde hoy, una depresión con un frente frío asociado atravesará la península de oeste a este, dejando precipitaciones generalizadas, si bien serán muy poco probables en el litoral mediterráneo y en Baleares. La cota de nieve será muy variable, pero solo se esperan nevadas en los sistemas montañosos del centro y norte peninsular. El domingo, la depresión quedará centrada en el entorno de Baleares y junto con un anticiclón situado en las Islas Británicas, favorecerá los vientos del norte o del nordeste en la península, incluso muy fuertes en el mar entre Baleares y el litoral mediterráneo al norte del Cabo de la Nao. Este día se esperan precipitaciones importantes en Baleares y en el litoral mediterráneo norte y más débiles en el Cantábrico y en el resto de la mitad oriental peninsular. La cota de nieve bajará mucho este día, incluso por debajo de los 500 metros en todo el interior peninsular, por lo que se esperan nevadas en áreas suficientemente elevadas afectadas por la precipitación. Las temperaturas bajan claramente a lo largo del fin de semana, con heladas en zonas altas que podrían llegar a ser fuertes al final en el Pirineo. La próxima semana, del lunes 20 al domingo 26, se puede dividir en tres partes. En la primera, que comprende el lunes y el martes, se espera que persista la misma situación del domingo, con pocos cambios en cuanto a precipitación, vientos y temperatura. En la segunda, correspondiente al miércoles y al jueves, la situación se mantendrá con características similares y todavía se esperan nevadas de cierta importancia en áreas altas del este peninsular, así como lluvias y chubascos en áreas bajas y en Baleares, si bien son cada vez menos probables y además ya se da un ligero aumento de las temperaturas y una disminución de la fuerza del viento. La tercera parte corresponde con el fin de semana del viernes 24 al domingo 26. La incertidumbre de la predicción aumenta notablemente. El escenario mayoritario para estos días apunta solo a precipitaciones débiles en el área del estrecho asociadas a viento de levante.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues como todo en la vida lleva su sal y su pimienta, y eso es precisamente lo que nos va a descubrir esta mañana Mariam Esmailpour en su cofre de los sabores. Muy buenos días, Mariam.
Muy buenos días, María, ¿qué tal?
Hoy me he leído muy bien los papeles y he descubierto así desde el principio el producto, pero no es una pimienta cualquiera la que nos vas a descubrir hoy.
Efectivamente, no es una pimienta cualquiera, así que cuidado. Algunas personas ni siquiera lo conocen como una pimienta, la llaman pimienta falsa, o la pimienta de Jamaica.
¿Por qué se llama pimienta falsa, no pica?
Eso deja que lo descubra nuestro experto más adelante. Ya no te voy a dar muchos detalles, simplemente decirte qué es exactamente. La pimienta de Jamaica es un fruto de árbol tropical que se llama pimenta dioica, que es un árbol que puede medir, madre mía, hasta 25 metros. Y crece en racimos que se recogen cuando aún está verde y se dejan secar al sol. Es originaria de Centroamérica, Antillas y sur de México, aunque ahora se cultiva prácticamente en todo el mundo.
Bueno, se conoce como pimienta gorda, si no me equivoco.
Exactamente, tiene muchos nombres: pimienta gorda, pimienta dulce, pimienta guayabita, pimienta de Tabasco. En cada zona se le conoce como con un nombre especial.
Bueno, ¿y qué es lo que la hace diferente al resto de las pimientas? ¿Nos lo descubres tú o nos lo descubre tu invitado, Jacobo Pérez?
Yo creo que mejor que nos lo cuente Jacobo Pérez, y si le falta algo por decir, lo digo yo.
Pues muy buenos días, Jacobo Pérez ya nos acompañó un poquito antes de las Navidades para descubrirnos las propiedades del laurel, y hoy vuelve a acompañarnos esta mañana para hablarnos de esta pimienta tan especial, la pimienta dulce o pimienta de Jamaica. Muy buenos días, Jacobo.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntenos, ¿qué es lo que hace que esta pimienta sea tan especial?
Vamos a ver, pues la pimienta de Jamaica es una de esas especias incomprendidas y muchas veces desconocidas. Para los que no la conozcan, decirles que suele ser esa pimienta gorda y marrón y un poco fea que se queda al final de los pimenteros, con las otras cuatro pimientas, la negra, la blanca, la roja, la verde, que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Es muy interesante porque la pimienta de Jamaica, por su sabor, recuerda a otras especias como el clavo, la nuez moscada y la canela. Entonces, realmente tiene mucho potencial en cocina, aunque se desconozca.
Decíamos antes con Mariam que es una pimienta que no pica.
Efectivamente, es que realmente no es una pimienta, ¿vale? Esto viene un poco fruto de la confusión cuando Colón y compañía llegaron a las Américas pensando que llegaban a las Indias, se pusieron a buscar como locos pimienta. Y todo lo que encontraban redondo y parecido le llamaban pimienta, porque pensaban que estaba en otro sitio. Por eso se le llama pimienta, pimienta de Jamaica, malagueta, etcétera. Aunque efectivamente no pica, porque no procede del árbol de la pimienta. Esa es un poco esa confusión histórica.
¿Y las propiedades culinarias que tiene exactamente cuáles son? ¿Qué es lo que nos aporta en la cocina?
Pues la verdad es que da muchos matices, lo que comentábamos antes, que recuerdan al clavo, a la nuez moscada, canela, etcétera, con lo cual va muy bien, por ejemplo, para bizcochos de zanahoria, bizcochos de manzana, e incluso también para cremas de calabaza. Cremas de calabaza, zanahoria, cremas vegetales, es una forma muy interesante para utilizar la pimienta de Jamaica, incluso la que a veces nos quede, como decíamos antes, en los molinillos.
Y Mariam, antes de utilizarle en la cocina, me imagino que también tendría otras utilidades.
Sí,
bueno, sí, tiene propiedades medicinales, sobre todo si lo usamos no tanto en forma de especia, porque tampoco nos aportaría tanta cantidad de propiedades, sino en forma de aceite esencial, podría ayudarnos a prevenir y eliminar las flatulencias y combatir trastornos digestivos en general. También es una especia que estimula bastante el apetito y ayuda a curar infecciones de... No sé si me he dejado alguna propiedad, Jacobo, por ahí.
Sí, bueno,
¿podría subrayar alguna más?
Efectivamente, bueno, como aceites esenciales, al parecer también utiliza la industria como analgésico dentro de las cremas para después de afeitar, porque alivia pues un poco el escozor del afeitado. Pero vamos, lo que has dicho es perfecto.
Jacobo, de mil y una especias nos comentaba antes, ¿no? Que es la pimienta que se suele quedar en esa mezcla de siete pimientas que solemos utilizar en España en la cocina. ¿No se suele adquirir de forma individual?
A ver, se puede adquirir en cualquier tienda especializada. En cualquier tienda especializada la pueden encontrar los clientes. Lo único que, bueno, sí que es una especia, pues bueno, que no se conoce. Así como la gente se va un poco lo de siempre, las pimienta negra, etcétera, esta queda como más desconocida, no se suele utilizar tanto. Por eso comentaba antes, aprovechando, que va muy bien, pues eso, con cremas de calabaza, vegetales, etcétera, que decíamos antes.
Y con algunas tartas a las que yo nunca se me hubiera ocurrido añadirles esta pimienta. Pues Jacobo Pérez, de Mil y Una Especias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias también a Mariam Esmailpour, que como siempre nos trae este cofre de los sabores. Que disfruten del fin de semana.
Muchas gracias.
La Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección.
Especialistas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid han empleado ultrasonidos para reducir el tiempo de elaboración del vino, acelerando así el proceso. Los ultrasonidos son capaces de provocar lisis celular en vinos tintos en crianza sobre lías, mejorando sus propiedades organolépticas y su estabilidad físico-química, reduciendo su proceso de elaboración. Una docena de bodegas de la denominación de origen Valdeorras comenzaron a vender el vino elaborado con uva de la vendimia de 2019 antes de acabar el año. Esta circunstancia la apuntó el presidente del Consejo Regulador, José Luis García Pando, después de explicar que la escasa cosecha de la campaña de 2018 vació rápidamente los almacenes de las embotelladoras, que tuvieron que apurar el lanzamiento de los caldos recién elaborados para atender los pedidos de los clientes. Los datos facilitados por por el Consejo Regulador permiten constatar que sus técnicos califican el mayor volumen de vino calificado en el primer semestre de 2019, siendo los meses de enero y marzo los que reflejan unas mayores cifras, 407.255 y 456.385 litros respectivamente. La escasa producción de la vendimia de 2018, sin duda, también tendrá que ver con esta diferencia. La Organización Interprofesional del Vino de España, OIBE, participó en la décima edición de Enofusión, celebrada recientemente en Madrid para presentar el mapa motivacional del consumidor de vino en España, un estudio que analiza en detalle el consumidor de vino en nuestro país y que tiene como objetivo profundizar en el entendimiento de sus comportamientos, motivaciones, usos y actitudes. En ese mismo marco, la Interprofesional apostó por levantar la marca España de vinos con el lema «Cada botella de vino es un viaje al lugar donde se hizo». Es decir, que los vinos llevan España a cualquier lugar del mundo. El Comité de Gestión para la Organización Común de Mercados Agrarios de Cuestiones Horizontales ha aprobado dos propuestas legislativas destinadas a flexibilizar la medida de promoción del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, PASVE. De esta forma, se da respuesta a una de las solicitudes realizadas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, desde que el pasado 18 de octubre Estados Unidos empezara a aplicar aranceles adicionales como consecuencia del caso Airbus a determinados productos, entre ellos los agroalimentarios, por un valor de 764 millones de euros. El origen de estos aranceles adicionales responde a un conflicto de subvenciones en el sector aeronáutico que se dirime en el seno de la Organización Mundial del Comercio, OMC, al que es completamente ajeno el sector agroalimentario y sobre el que ha recaído la imposición de un arancel adicional del 25% ad valorem para sectores como el vino, el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el queso, la carne de porcino, cítricos y transformados de frutas.
La Interprofesional del Vino de España les ha ofrecido esta sección.
Complejo, intenso día que mejora notablemente si se acompaña de una balsámica quedada con amigos con los que compartir unos vinos y una tarde de risas. ¿Expertos en vino? No, expertos en saborear cada momento con vino. Y recuerda, disfrútalo siempre con moderación.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues llegamos casi al final. Mira, Mondelo, ya te he pegado el catarro.
Ahí estamos. Sí, es que ya te lo he dicho.
Eso te pasa por venir aquí al estudio por la mañanita temprano sin la bufanda. Ya sabían ustedes que me acompañaba en el estudio de Siderio Mondelo y que esta sintonía pues nos abre la puerta a mi sección favorita, con los pies en la tierra. Yo pensé que íbamos a hablar de las croquetas, Mondelo, porque el jueves se celebró el Día Internacional de la Croqueta y yo dije, seguro que me trae una croqueta maravillosa de calabaza y garbanzos que ya había visto por la red. Pero me parece que no, que vamos a hablar de algo completamente distinto y de una visita muy especial que tuviste ayer viernes.
Sí, la verdad es que sí. Además estoy muy contento porque, bueno, hemos tenido una visita en Zarzuela con Su Majestad la Reina Sofía, ¿no?
La Reina Emérita, Doña Sofía.
Correcto. Que, bueno, es gran conocedora del hermano asno, ¿no?, el mundo entero, y le preocupa mucho, pues bueno, tener información de en qué punto se encuentra, porque están desapareciendo muchos burros, un animal que ha hecho tantísimo por la sociedad en todo el mundo y sigue haciendo, y bueno, pues por tener un poco el pulsómetro de a través de las asociaciones nacionales e internacionales en qué punto se encuentra el tema del burro, ¿no? Porque empieza a haber escándalos importantes.
Aquí en España es una especie, bueno, pues que se ha utilizado muchísimo en el campo, ha sido un animal de trabajo importantísimo para el desarrollo agrícola de este país, pero ha habido un momento hace unos 10 años aproximadamente que se llegó a considerar en toda la Unión Europea una especie en peligro de extinción.
Sí, de hecho están teniendo subvenciones algunas asociaciones precisamente para que cuiden sobre todo las razas, ¿no? La andaluza, la catalana y la zamorana leonesa, ¿no?
La zamorana leonesa, que esta semana estaba anunciando un proyecto para buscar nuevas funcionalidades del burro.
Correcto.
No solamente para utilizarles como bombero, sí, sino incluso
sí,
para
a través
aullar
de leche y perfumes y cremas. Y
para espantar a los lobos en algunas explotaciones también.
Pero bueno, ¿sabes qué pasa, María? Que es que al final volvemos al mismo sitio, ¿no? Y siempre al mismo punto de partida. El burro es un eslabón de una cadena muy larga de la España vaciada. Es decir, es la víctima de verdad. Es decir, las personas se marchan, los burros se quedan hasta que el dueño, que por cariño y por amor y respeto al trabajo que le ha dado durante tantísimos años y el servicio, pues no se quiere deshacer de él. Pero al final pues se tiene que deshacer porque la familia se muere, el dueño se muere, la dueña se muere y los hijos se han ido a la ciudad, se buscan otra vida y ese eslabón de esa cadena larga pues es víctima también de los pueblos vaciados. Yo creo que hay algo mucho que hacer todavía y que no pasa nada. Es que yo creo que me parece bien que se le haga un homenaje al toro de que tenemos en las carreteras, ¿no? Que queda muy bonito, ¿no? Pero yo creo que se debería hacer un homenaje al burro en todos los pueblos de nuestro país, ¿no? Porque ha sido la base cultural, educacional, de transporte, de medios de trabajo y que deberíamos de estar haciendo campañas de explicar a los niños que los burros no son tan burros como los han vendido y que son muy inteligentes y que se debe tener más información real de lo que ha significado y de lo que significa para los seres humanos el burro, ¿no?
El hecho de que eso haya recibido su majestad la reina emérita en Palacio, ¿qué relación tiene la reina doña Sofía con los burros? La tuya la conocemos, escribiste, sí. Junto con otros compañeros, su libro Hermano Asno, donde has recorrido toda España fotografiando, todos los burros que quedaban y todas las tradiciones y todos los oficios que han dependido de este animal.
Pues parece ser que ella en su infancia tuvo mucho apego y algo muy, muy, muy próximo en el palacio en Grecia, ¿no? Y de ahí le viene todo. Y a partir de ese momento es un vínculo donde le encantan los animales, pero los burros es que es algo que es una ternura lo que tienen hacia ellos, ¿no? Yo he visto imágenes de los burros con ella y es una adoración lo que le tiene, ¿no? Y en Zarzuela pues tienen dos zamoranos leoneses, ¿no? Desde hace muchos años. Y le tiene pues mucha mucha estima y mucho cariño. Y la verdad es que cada vez que tiene ocasión y oportunidad, pues se preocupa un poco por saber cómo está el hermano Asno, ¿no?
Un poco lo que subyace, Mondelo, es un cierto escándalo que desde hace 2 o 3 años, hay un run-run a nivel internacional y es que China está importando muchísimos miles de millones de burros para utilizarlos con distintos fines, medicinales, incluso para utilizar la piel de burro y por una cierta gelatina exótica.
Hay una gelatina que está entre la piel y la carne, que la utilizan tanto para la parte del alimento como para cremas y a una media social se está consumiendo como algo importante y algo grande, como una buena crema, ¿no? La gente, ¿no? En China, ¿no? Y en estos momentos, pues yo tengo información ya que por lo visto en China que están teniendo muchísimos burros, pero como si fueran granjas ya, y están intentando hacer cruces de burros grandes, como si fuesen más grandes que una mula, precisamente para tener más rendimiento de esa piel, ¿no? El problema es que en Brasil empieza a haber problemas de burros como aquí que tenemos ya en las ciudades con los jabalís. Se les ha ido de las manos y ya no hay control, ya no hay interés ninguno, menos para los chinos, ¿no? Y encima parece ser que han llegado y han rebajado los aranceles y que pueden importar burros, o sea, las pieles más baratas. Y se están pagando, pues a lo mejor, $200 o 200 y pico dólares por un burro, ¿no? Así que si no tienes para comer en África y en muchos sitios y tienes unos burros, pues dices, mira, me quito el burro, pero claro, son miles y miles y miles y miles de burros los que se están desapareciendo, ¿no? Y claro, quitando en Europa, yo creo que aquí yo en España no conozco a nadie que sea capaz de que se le pueda pasar por la cabeza de que maten un burro pues para comerlo o para darse crema o cosa por el estilo, ¿no?
Pues nada, Mondelo, nos consta que es un animal al que tú le tienes especial querencia, es un símbolo de lo que es la evolución del campo y, muy bien traído ese símbolo de la España vaciada. Así que, dicho queda, seguiremos pendientes e investigando este asunto y lo seguiremos contando aquí.
Habrá más información de ello.
Se nos ha terminado el programa, Mondelo, llegamos a las 8. Déjenme, antes de despedirme, que les haga una advertencia. Es un fin de semana complicado desde el punto de vista climatológico, así que si tienen que viajar por carretera, extremen las precauciones, que como les digo siempre, lo importante es llegar, no importa a qué hora. Les dejamos ahora con Luis del Pino y eso sí, el sábado que viene todo el equipo de Enclave Rural les espera aquí a las 7 de la mañana, como todos los sábados. Disfruten del fin de semana y no nos fallen.
Enclave Rural con María Santos.